Muy buenos días, hermanos. Estoy agradecido a Dios primeramente y también a ustedes por haberme invitado para estar nuevamente. Bueno, realmente hermano José debe estar hoy, ¿verdad? Pero me estaba preguntando a la hermana por qué y le digo, pues cambiamos con él y él viene la otra semana, pero pues él está lesionado de uno de sus pies. Como le decía yo a la hermana, pues me dice si tomo su lugar. Claro, yo estoy dispuesto para pues estar en comunión el uno al otro y traerles la palabra que yo he recibido del Señor. Y para mí es un gran privilegio, gozo delante del Señor para estar siempre en comunión el uno al otro, pues conociendo aún más de los hermanos y a la vez también los que pues yo conozco de años, ¿ya? De años, gracias a Dios que los veo permanecer hasta ahora, después de pues cuántos años, de 18 años conocí la palabra de Dios y ahora en este mes voy a cumplir el 19, voy a cumplir 66 años de estar en, y por la gracia de Dios me ha conservado, me ha estado pues poniéndome siempre en su obra, gracias a él, porque él es el único que hace permanecer a una persona. Si no fuera por él, yo creo que no estuviera yo hasta ahora, pero gracias a Dios. Y gracias también a los hermanos que cantaron los himnos, realmente con el poder del Señor, todo podemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En el libro de Daniel, capítulo 4, en el libro de Daniel, capítulo 4, en los versos 30, allá quiero comenzar a leer. Dice así la palabra del Señor. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más te doy gracias, Señor, porque me permites dar lectura a tu palabra. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, a entender algo de ti. Que tu Santo Espíritu lleve la verdad en cada corazón. Te ruego también por mí, por las palabras, Señor, que sea la verdad tuya, no mi sabiduría, no mi ciencia, Señor, sino la tuya. Queremos revelar tu verdad y quiero que tu Santo Espíritu, que lo haga, Señor, así en esta mañana en cada corazón. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes. Dales oídos, sabiduría espiritual, Señor, para que entienda tu palabra. En Cristo te ruego todo. Amén. Aquí, hermanos, tenemos a un rey. A un rey. Vemos sus palabras, ¿verdad? El apóstol San Pablo, cuando él habla, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y todo lo que hago es por la gracia de Dios. Ahora, eso es lo que debemos entender, que nada puede hacer el hombre sin el poder y la fuerza y la voluntad de Dios. Acabamos de escuchar, ¿verdad? Vienen unos hermanos a visitar. Ellos han planeado, y también la iglesia y todos nosotros que también participamos en la escuela, estamos contentos, ¿verdad? Que vengan. Queremos que ellos vengan. Pero ¿quién es el que decide? Es Dios. Todo es Dios, hermanos. No, nosotros no podemos decidir, no tenemos voluntad para cumplir todo lo que uno promete y desea hacer. Ahora, nuestras palabras siempre deben ser, si es la voluntad de Dios, lo haremos. Pero si no, no podemos hacer nada sin la voluntad de Él. No hay nada que se pueda. Qué triste cuando las personas digan, como dijo este rey, ¿verdad? Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ahí está el yo. ¿Eh? Con la fuerza de mi poder. ¿Dónde agarró ese poder? ¿Cómo no se da cuenta que si él tiene poder es porque Dios se lo ha dado? Ese poder no es su naturaleza, hermano. No vino de él. Lo ha recibido, gracias a Dios. Desde cuando nosotros nos movemos, hermanos, tenemos el poder, es por la gracia de Dios, no es por nosotros mismos. Qué bueno si uno pudiera hacer todo sin necesidad de Dios. Pero todo lo que hagamos, hermanos, necesitamos primeramente Dios. Fuera de Él no hay nada. Entonces, este rey, encontramos aquí, hermanos, hablando de su propia fuerza, de su propio poder, sin pensar la fuerza y el poder de Dios, que todo Él decide y como quiere Él, va a ser, tanto allá en el cielo, también en la tierra. Y no hay ninguna persona, no importa lo más excelente que sea una persona que pueda detenerle en lo que está haciendo. No hay. Él es soberano. Y eso es lo que quiero que notemos en esta mañana. La soberanía de Dios. En Mateo el Señor Jesús dijo, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Qué está dando a entender? Que todo lo que Él quiere hacer con lo que es de Él, lo hace, hermanos. Y nosotros no podemos detener su mano para decirle, no me gusta así como has hecho esto, no me gusta como me estás haciendo a mí. No tenemos ningún derecho, ningún poder, ni una fuerza, ni una capacidad, hermanos, para detener a Dios, para hablar contra Él. Aquí entonces vemos a un rey ensalzar, hermanos, de veras, al reconocer realmente que solamente es Dios soberano, Él lo ensalza, Nabucodonosor. Primeramente Él se estaba ensalzando, pero ahora Él está ensalzando al Rey de Reyes. Está reconociendo que no hay otro. Y como Él dice aquí en el verso 35, todos los habitantes, dice, todos los habitantes de la tierra, está incluyéndose a sí mismo. Se está incluyendo a sí mismo, hermanos. Todos los habitantes de la tierra son considerados Nada, nada. Eso quiere decir que Él está diciendo, yo no soy nada delante de Él. Al principio, con la fuerza de mi poder, Él estaba pensando que es grande, es todopoderoso, según Él. Pero realmente ahora estamos viendo, diciendo que Él no es nada. Y hay que reconocerlo en verdad, hermanos. Nada podemos hacer sin la voluntad de Dios. Dios es soberano y hace como Él quiere en el cielo y en la tierra, y no hay ninguna persona que pueda detener su mano para decirle que no lo haga o que haga así como a Él le guste. Era nada y nadie en este mundo. Ni siquiera el diablo. Ni siquiera el diablo. Cuando fue a pedir por Job, si Dios le hubiese dicho, no lo toques, él no puede hacer nada. Porque Dios le permitió, hermanos. Él no tiene poder, no tiene fuerza, no tiene nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque él también fue creado por el Señor. ¿Por qué? Porque antes de ángeles, de hombres, hermanos, el único que es eterno es Dios. Es Dios. No había nada, ni ángeles habían. Porque no había existencia de nada en este mundo. Ni siquiera el mundo había. Porque todo es por la palabra de Él. Todo es, gracias a Dios, todo es por la palabra. O sea, quiere decir, de lo que no se ve, vino todo lo que estamos viendo aquí en esta mañana. Todo lo que estamos viendo todo el tiempo. Todo lo que vemos de nosotros mismos es por Él. La vida, la fuerza, las palabras, todo lo que hablamos, la sabiduría, hermanos, Él lo da. El entendimiento espiritual, Él también lo da a nosotros. Si no, nadie entendía su palabra, nadie. Sí lo enseña uno, pero lo va a enseñar de acuerdo a su propia sabiduría. Y eso, no hay beneficio delante de Él. Puede beneficiar aquí en este mundo, pero de nada sirve, porque lo que necesitamos son las cosas espirituales, que Dios nos enseñe su verdad, ¿para qué? Para que podamos nosotros ser parte de Él. Si de otra manera, si no entendemos las cosas de Dios, es porque Él no lo revela. Pero gracias damos, hermanos, porque Él sí lo ha revelado en Cristo Jesús. Y en Él conocemos al Padre. Por Él es que tenemos al Padre. Por Él es que también permanecemos en su palabra. Gracias al Señor. Dios es soberano. Él es soberano, hermanos, en su propósito. En el libro de Efesios, vemos capítulo 3, libro de Efesios. Dice así el apóstol San Pablo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en Cristo. ¿Por qué lo hizo en Cristo? Porque Cristo, hermanos, es el que vino y tomó carne. Y en Él vino todo lo que es del Padre. ¿Quieres al Padre? Ahí está en Cristo. Si quieres conocer al Padre, al ver a Él ya tienes al Padre, ya lo conoces a Él. La verdad está en Él, la vida está en Él. Ese es el mismo, por eso dice que todo lo que ha sido hecho está hecho en Él. Nada fuera del Señor Jesucristo, nada podemos conocer de Dios, nada. Qué triste cuando aquellas personas, los religiosos, desechan a Cristo. No conocen a Jehová. No conocen. Porque ¿cómo van a conocer a Jehová si el medio es Cristo? Si ahí están todas las cosas. Toda la plenitud de la Deidad está en el Señor. ¿Sí? Todo está conocido en Él. Entonces, nada puede sin el propósito de Dios, hermanos. Y está todo en el Señor Jesucristo. Nada sucede de acuerdo como Dios ha propuesto, como estamos diciendo, cuando alguien va a hacer algo, debemos decir que sea tu voluntad, Padre. Si así quieres, que se haga. Pero si no, tú sabes lo que ha de ser. Porque nosotros sabemos, hermano. Cuando uno sale, no sabe si va a llegar a su destino, a donde ha pensado. ¿Por qué? Porque todo está en Dios. No está en nosotros. Y al cumplir con ese propósito, llegando donde hemos llegado, gracias a ti, Señor. ¿Por qué? Porque me cuidaste en todo el trayecto, llegando hasta donde he decidido. Qué bueno, hermanos, que pensemos así. Qué bueno que usted piense. No diga, no, yo lo cumplí, por eso llegué. No, todo está en la voluntad de Dios. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Recuerdo cuando pasaron una vez los testigos de Jehová. Y me dicen, no hay misterio. ¿Para ustedes o para Dios? Digo, no, es que no hay misterio. Ahora, entonces ustedes saben lo que va a suceder entre una hora. Ah, eso no lo sé, ese es el misterio. Ahora Dios, Él sí sabe. Sabe lo que va a pasar cada segundo, cada minuto. Para Él no hay sorpresa. Para mí sí. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo, entonces ya ese misterio dejó de ser. Porque ya sé lo que pasó, ya se me reveló. Pero antes de eso, solamente Dios lo sabe. Por eso, desde cuando yo salí, salimos con mi familia. Si Dios quiere, llegaremos allá. Pero si no, porque puede ser que no llegue uno, hermanos. No lo sabe, pero cuando llegamos, gracias a ti, Señor. Gracias, porque Él es el que nos guió y es su voluntad llegar. ¿Cuántas veces Pablo decidía visitar? ¿Y qué pasaba? Dice, él no dice, el diablo me detuvo, no. Dios no quiso que yo vaya. No es la voluntad de Él que yo vaya. Él me ha dirigido en otro lugar. ¿Sí? Gracias al Señor. Y siempre estuvo con Él para cuidarlo en todos sus problemas, en todo lo que vino en su vida, hermanos. ¿Verdad? En todas las cosas que vino en su vida. Gracias al Señor, siempre está con nosotros. Entonces, todo lo que acontece, Dios lo sabe, hermanos. Dios lo sabe. Antes de que suceda, Él ya lo sabe. No hay nada que se sorprenda. Dios se sorprendió porque no estaba en su plan todo eso que está pasando, ¿no, hermanos? ¿Cómo es posible que una persona llegue a pensar así? Antes que suceda, ya Dios lo sabe. Todo lo que acontece es conforme al propósito de Dios. Para Dios no hay sorpresa, no hay casualidad, no hay suerte. Y aún nosotros, hermanos, yo muchas veces le he dicho a la gente, no hay suerte, porque muchos piensan en la suerte por lotería, por todo eso que está. No es suerte, es que si ya es tuya una cosa, Dios te lo está dando. Aunque no lo quieras aceptar, pero Dios te lo da. Ahora, cuando no recibes, es que no quiere Dios que lo tengas. Es que no quiere Dios. Y así mucha gente no quiere recibirlo, pero es lo que tenemos que entender, hermanos, porque todo lo que llegamos a tener, gracias debemos darle a Dios. Y como hijos, pues gracias a nuestro Padre, que no nos va a hacer falta con Él. Todo es de acuerdo entonces al propósito de Él. No hay casualidad para Él, no hay suerte. Todo lo que acontece está desde antes de la fundación del mundo preparado por Él. Está preparado todo lo que va a acontecer. Porque para Él, hermanos, el tiempo que ha pasado no es nada. No es nada para Él. Entonces Dios es soberano en su poder divino. A mí me gusta siempre, hermanos, pensar por el poder divino de Dios, el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. En el libro de Romanos, capítulo 9, vean lo que dice aquí en el verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, para mostrar en ti mi poder. ¿Qué poder, hermanos, le mostró? Que él sería como un muñeco que juega. Y nosotros, hermanos, así estamos en la mano de Dios. ¿Se dieron cuenta? Hay veces cuando yo lea, ¿por qué manda Dios a hacer una cosa y luego hace otra cosa? Y luego vuelve a decir, Señor, tú sabes por qué lo haces. Le dijo a Moisés y a Aarón, ve y habla a Faraón. Que deje ir a mi pueblo. Y van y lo hablan. Pero lo voy a endurecer. Él te está mandando y él dice que lo que le va a hacer. Y al endurecer el corazón, no, ni va a oír. Ni va a oír, hermanos. ¿Será que no lee la gente eso que lo que hace Dios? ¿Será que la gente no lo está leyendo para que se den cuenta, hermanos, de estas maravillas que Dios... En el libro de Éxodo, dice en el verso capítulo 7, 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta, el predicador. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo... ¿Para qué me envía entonces? ¿Para qué me envía a hablar a esa persona? Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Yo lo voy a endurecer. Lo está enviando a hablarle. Luego le está diciendo, yo lo voy a... Entonces, sería como dijo Jonás, yo no voy. Si los vas a destruir, destrúyelos. Entonces sería decirlo, pero no tenemos derecho, hermanos. Tú solamente cumple el mandato de Dios. Ir y predicar el Evangelio. Ahora, si Él está endureciendo el corazón de la gente, ¿qué nos importa a nosotros? Predica el Evangelio. Predica la palabra de Dios. Ahora, si Él quiere abrir en ese momento el corazón, Él lo puede hacer, como lo hizo con Lidia. ¡Qué maravilla, hermanos! Él puede hacerlo cuando Él quiere. Nadie le puede detener. Si Él quiere abrir el corazón de todo el mundo, lo puede hacer. No hay nada imposible para Él. Pero está abriendo el corazón de sus ovejas. Y ellos van a oír la voz de su pastor, que es el Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos, por lo que Él hace. No hay nada imposible. Por eso, como dijo Nabucodonosor, no hay nadie que detenga su mano. Él, como rey que al principio dijo, con la fuerza de mi poder... Y luego dijo, todos los hombres, yo me incluyo, son considerados como nada. Y Él hace allá en el ejército del cielo y también en la tierra, como Él quiere. Y no hay nadie que le detenga su mano. El alfarero, unos vasos lo hacen para honra y otros para deshonra. Alguno puede impedir y decirle, Señor, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué no me hiciste como el otro? No hay nadie que tenga derecho para pedirle a Él que haga como Él quiere. Él hace como Él quiere y conforme, hermanos, a su voluntad y su poder. Y ese poder que estamos, por eso dice aquí, y yo endureceré el corazón de Faraón. Yo lo voy a endurecer. Lo está enviando a predicar. Luego él dice mismo, yo lo voy a endurecer. El poder de Dios, hermanos, para él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Para nosotros todo es imposible. como habló los discípulos, ¿verdad? Y eso no puede ser. Si es así, dicen los discípulos, entonces mejor que no. Todo para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Para nosotros, hermanos, no hay nada que de veras podemos hacer. Dios es todopoderoso, también en el nacimiento de Isaac. Yo siempre les he hablado a los hermanos en Teco esto. Dios le prometió a Abraham que de él y su esposa van a tener un hijo. Es su promesa. Es lo que prometió. Pero ellos se desesperaron porque la promesa no llegó. Quizás así, hermanos, cuando estamos predicando, ¿por qué nadie está recibiendo? ¿Por qué nadie está creyendo? Tengo que hacer algo para que crean. No hay nada. Predica el Evangelio. Eso es lo que hizo Abraham. Le prometió Dios. Y dijo su esposa, ya ves, ya estoy vieja. Ya no puedo dar a luz. Es muy importante, hermanos, que Génesis, capítulo 18. Verso 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara dice, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió. Y se rió. Yo siempre les he dicho, no sé si ya les nombro el texto, pero no sé si ya lo buscaron una vez los hermanos al leer. Sara se empezó a reír. ¿Por qué se estaba riendo Sara? Porque eso es imposible eso. Es como que le digan al hermano, van a tener un hijo. ¿Cuánto edad tiene? Pero si Dios quiere, hermanos, puede. Él puede hacerlo. No hay nada imposible para Él. Si del polvo hizo el hombre, Él lo mismo puede hacer con cualquier cosa. Para Él no es nada imposible para Él. Y Sara dice que se rió por las palabras del mensajero. Se rió, dice aquí la palabra de Dios. Se rió, verso 12, pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios, dice, cosa difícil? Le hicieron la pregunta, ¿hay para Dios cosa difícil? No hay, hermano. Si no había ni mundo, no había nada. Él es el único que ha existido por la eternidad. Ahora, ¿cómo vino la existencia? Solo con su palabra. Sea la luz, sea el agua, sea, solo es con su palabra. Lo que no se ve, se ve por medio de la creación de Él. Gracias a Dios, hermanos. Entonces, Él pudo decir que tenga un hijo. Puede, solamente con su palabra. Y va a tener ese hijo. No hay nada para él imposible, pero lo hizo de acuerdo como él lo prometió. Y además de eso, hermanos, no enseguidas, después, el tiempo es lo más importante, el tiempo que Dios tiene señalado se cumple, no cuando también quiera uno. Y gracias al Señor, hermanos, ¿por qué? Porque todo lo que hace de acuerdo a su voluntad, no hay nada imposible. Por eso dice, a su tiempo. Como dice el Señor Jesucristo, fue prometido. Después vino la ley 430 años. Pero la ley no vino para salvar, sino para condenar el pecado. La ley no puede salvar a nadie, porque nadie lo puede cumplir. Por eso Dios dio la promesa. Y la promesa es Cristo. Y es el Salvador. ¿Y cuándo se cumplió? Conforme el tiempo de Dios. No conforme como nosotros queramos. No, no se desespera nadie. ¿Que por qué no? Los profetas hablaron mirando la promesa, hermanos, que iba a venir. Y nunca vieron la persona manifestada que habían dicho. Acabamos de leer el Salmo con el hermano que leyó. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de Él. Ensalzado sea el nombre de Él. Todas las obras que Él hace. No hay nada imposible para Él. Para mí todo es imposible. Dios entonces es soberano con su poder, hermanos, para hacer lo que Él quiere y nadie puede detener su mano porque lo hace cuando es su voluntad. Como les digo, el tiempo, Él no se desespera. No, Él sabe lo que Él hace y sabe cuándo va a ser. Pero nosotros muchas veces cuando pasa algo nos desesperamos, ¿verdad? Se desespera uno. Es la carne. La carne es débil. Por eso dice el Señor, confía. Confía en mí. Que todo lo que tiene que pasar es de acuerdo a la voluntad de Él. No hay nada que nosotros podamos hacer para adelantar. Entonces, no debemos adelantar nada fuera del poder de Dios. Dios es todopoderoso. Y todo lo hace como Él quiere. Dios es soberano en su poder divino, como pues ya hemos visto. Nada le es imposible para Él. Es una gran maravilla, hermanos. Estaba yo viendo, recuerden de aquel animal, asna, que hizo hablar. Es, yo creo que para Él de veras no hay nada imposible. ¿Cómo que haga hablar un animal? Por eso dijo a los que llamó para predicar, pues ¿qué hizo la boca del hombre? ¿Quién le dio lengua? ¿Cómo es posible que no puedas hablar? Pues yo estoy con tu boca, yo estoy con tu lengua. Recuerdo, hermanos, cuando Dios me llamó para predicar, yo no podía hablar, ni siquiera entiendo lo que estoy leyendo. Y dije, es imposible eso, no es para mí. Y cuando yo leí, dice, ¿quién dio la lengua? ¿Quién hizo la boca del hombre? Yo estaré con tu boca, yo estaré con tu lengua. Ve. Y aquí estamos viendo a Moisés y Aarón, un hombre tartamudo. Y él dijo, yo no, ¿cómo voy a hablar a un rey? Me voy a quedar en vergüenza ante él. Yo conozco a uno, ya murió. Cuando empieza a decir una palabra, hermano, le dura más de cuarto de hora cuando se aclare bien lo que está diciendo. Es tartamudo. Está tratando de decir una palabra y no le sale. Imagine que estés delante de un rey para decirle el evangelio y tratas de decir el evangelio, nunca se va a burlar de ti. Pero ahí está Dios, hermanos, para hablar por ti. Confiar solamente en Él, porque Él es el único que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y no hay nada imposible para Él en todo. Él es el único. Allá en el número 22, ahí está, si lo quieren apuntar, ahí está donde hizo hablar en Números capítulo 22. Verso 28. Dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balán, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Jehová dice, abrió la boca. ¿Es imposible para él? No. un animal hablando. Ahora vemos en las caricaturas cómo están hablando los animales, ¿verdad? Yo creo que tomaron de la Biblia. Así como habló el asna, ahora van a estar hablando los animales. Pero gracias a Dios, hermanos, que tiene poder. Él puede hacer. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Si ustedes callan, las piedras van a clamar. Y están clamando las piedras, hermanos. Están clamando. Todo lo que vemos, están clamando. Ya no hay, ya están. Es como el creyente debe clamar al Señor, que ya está, ya que esté el Señor nuevamente con nosotros para llevarnos con Él. Es el deseo, debe ser el creyente. Y es lo que estamos esperando, hermanos. Todo el poder de Dios que se cumpla como Él ha dicho. Dios es soberano en su providencia. Él provee todo. Y eso de que Él provee, no cuando quieres que tengas. No cuando quieres que tengas, sino cuando Él quiere, hermanos, lo hace. En el libro de los Hechos, a mí me gusta lo que enseñó el apóstol San Pablo aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 17. En el verso 24 dice: cuando Él habló a los hombres allá en Atenas. Recuerden, la gente cuando oyeron lo que decía Pablo. Bueno, este hombre está trayendo algo nuevo. Y queremos oír, ¿qué es este algo nuevo que tiene? Porque ellos tenían sus dioses, hermanos. Ellos adoraban dioses. Según ellos, es a Jehová, es al Dios eterno. Ese es el pensamiento de nosotros. Cuando estamos adorando una imagen, pensamos que sí. Recuerden al pueblo de Israel. Ahí hicieron su becerro y dijo, mañana será fiesta a Jehová. No están pensando por el becerro, según ellos. Pero esto no es, hermanos, agradable a Dios. Porque nunca debe ser puesto algo antes de Él. Si tú crees a Él, síguele a Él únicamente. Porque Él es el único. Entonces, dice aquí, el apóstol San Pablo, cuando habló a esta gente que quería saber algo nuevo, ese es el nuevo, es el Evangelio. Él es eterno y a la vez es nuevo, hermano. Nosotros nunca, como creyentes, desear oír algo nuevo. El Evangelio es nuevo, aunque de millones de años, hermanos, es el mismo de hoy. Es el mismo Evangelio. Y los oídos espirituales, los oídos de los creyentes, eso quieren oír, eso quieren tener. No algo nuevo del mundo, porque no hay nada que sacie, hermanos, las cosas espirituales en nosotros de este mundo, no hay. Solamente las cosas de Dios. Dice aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo, no habita en templos hechos por manos humanas. No. Recuerdo cuando yo estaba chico, me dice, hay que ir allá en la iglesia porque allá está encerrado Dios. Qué triste. Ahora me doy cuenta. ¿Cómo vamos a encerrar a Dios? Si es Dios de veras en espíritu, ¿cómo lo vamos a encerrar? ¿Puede usted encerrar el aire? Así es Dios, hermanos. No puede ser encerrado, que se diga, aquí tiene que quedarse. Y es lo que está diciendo Pablo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No vive allá, no está allá. No tenemos que pensar. Dios se adora en todo lugar. En el aire libre, en casa, donde sea que estés, adoras a Dios. Dios está, hermanos, si lo estamos adorando de acuerdo como lo enseñó la palabra, en espíritu y en verdad. No hay otra manera de adorarlo, en espíritu y en verdad, aunque no le guste a la gente, pero eso es lo que dijo el Señor. Es la manera de adorar a Dios vivo y verdadero. Entonces, dice aquí, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. No hay que darle comida, por eso no hay lluvia. Hay que dar su pozole para que traiga la lluvia. Hay que darle su Coca-Cola para que traiga la lluvia. No, hermanos, Dios no necesita comida. Yo que, el que necesita comida soy yo. Eso sí, nosotros necesitamos comida. Necesitamos que nos den. Pero realmente ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él nos da vida, hermanos. ¿Qué es lo primero que recibe uno cuando se levanta de su hamaca? Es la vida. Es la vida, hermanos. Y luego la fuerza que es demostrada por la vida. Cuando uno se levanta, se está demostrando que es, que tiene fuerza. Y está demostrando que tiene salud. Pero si despiertas con vida y estás quejándote en tu hamaca, pues no hay salud. Pero gracias a Dios, lo que sea. Así que con fuerza, con salud o con enfermedad, hay que darle gracias. Hay que darle gracias. ¿Por qué? Porque todo eso está en Él, no está en nosotros. No está, hermanos. Y no está en la maldad que hacemos. De por sí, nuestro cuerpo es cuerpo enfermo. Todo el cuerpo está enfermo. Y todo el tiempo estamos sufriendo. Pero nuestro consolador, como cantaron, es Cristo. Él nos consuela en todo momento, en toda la vida que estamos viviendo aquí en este mundo, hermanos. Entonces, por eso dice aquí, Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Porque es de Adán. De ahí vinieron todos. Todos de cualquiera, blancos, negros, de cualquier color, hermanos. Solamente hubo un hombre que fue creado por Dios, es Adán. De allí vino también la mujer. Estaba diciendo a los hermanos anoche, ¿por qué no menciona que la mujer fue la que causó el pecado? No, por un hombre entró el pecado. No dijo por una mujer, por un hombre, y ese hombre es Adán. Y por un hombre también vino la justicia, vino la salvación, vino la gracia de Dios. Y ese hombre es Jesucristo, por su obediencia a la palabra de Dios, por su obediencia a la palabra del Padre. Gracias, hermanos, por lo que Él ha hecho por nosotros sin merecerlo. Entonces, por eso dice aquí, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un año ya te estás yendo, 10 años te estás yendo. Lo mató así con hambre, lo mató la enfermedad. No, hermanos, ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo. Yo así les digo, los doctores dicen, hay que hacer autopsias y ver, a ver si es su destino. Una persona no puede morir antes de tiempo, ni después del tiempo. Está en el poder de Dios, hermanos. Está en la voluntad de Dios. Hay personas que hubo un choque y no murió, se quedó lesionado, pero no murió. ¿Por qué? Porque no es su voluntad, hermanos. Uno puede decir, ay, no, me muero. No, es que no ha llegado la hora. Y cuando llegue la hora, no vas a decir, pues murió con hambre. No, hermanos. La vida que Dios nos da, no come uno para que pueda tener vida, sino come porque tienes vida. Estás manteniendo esa vida con la comida. Porque hay gente que puede vivir sin comer por unos días. No quiero decir que va uno a vivir por toda la eternidad sin comer. El Señor estuvo sin comer 40 días y 40 noches, pero es Dios. Es Dios, ¿eh? Nosotros no podemos aguantar ni una semana sin comer. Imagínense, hermanos, pero gracias a Él que siempre está con nosotros y nos da todas las cosas, aunque nosotros pues no somos fieles, como dice su palabra, no somos fieles, debemos reconocer, hermanos. Nadie es fiel sin la voluntad y el poder de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, dice aquí, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Ciertamente no está lejos de cada persona. El que está lejos es el hombre. El que está lejos es la persona, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque dice que está adorando a Dios, pero él no lo está adorando como lo dice su palabra. No. Él siempre está cerca de la gente. Él nos da todo. Y no cuando nosotros queramos, cuando Él quiere. En el pueblo nos dice, porque allá en el pueblo todavía en estos días comenzó a llover. Y la gente dice, por causa de los protestantes ya no hay lluvia. Y otros dicen, porque se están ahorcando. ¿Qué poder tienen para impedirle a Dios que haya lluvia? No hay, hermanos. Todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Todo lo que pasa. Para nosotros, pues siempre buscamos causas de todo, pero Dios nunca tiene algo para que le impida lo que tenga que hacer. Dios es todopoderoso y con Él, hermanos, yo lo necesito. Él realmente no me necesita. Él no me necesita, pero gracias que me ha hecho partícipe de su pueblo. Aunque sé que Él no me necesita, pero debo darle gracias porque Él me ha hecho partícipe de su pueblo, porque no lo merezco. Nadie es digno. Nadie es digno que sea de su pueblo. Lo que merecemos es la condenación. Pero por la gracia de Él, somos lo que somos. Por la gracia de Él, somos lo que somos. Jehová es mi pastor, dice el salmista. Con Él nada me faltará. Qué bueno si dijéramos, y de veras, hermanos, confiamos en esas palabras del Señor. Nada me faltará. Realmente Él nos da todo. No hay nada que nos haga falta en todas las cosas, hermanos, como dice. Él nos da la vida, lo sustenta en todas las necesidades. Tenemos seguridad en Cristo, como Él mismo dijo. Estamos en sus manos, en las manos del Padre y en las manos de Él. ¿Quién nos separará de esas manos? Todopoderoso. No hay. Hay un coro que se canta. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. El rico tiene todo. Se jacta, yo tengo mucho. Pero es pobre, porque no tiene nada, porque no tiene a Cristo. Porque con todo el oro que tenga, hermanos, se va a ir al infierno con todo su dinero. Gracias a Dios, porque aunque sea un millonario, no puede comprar la salvación. Porque eso es por gracia. No hay obra alguna que haga uno. ¿Para qué? Para que pueda Dios salvarlo. No hay. No, Dios no va a ver que entre usted viniendo hincándose aquí y que diga, sí, voy a salvar a este hombre. No, no hay eso. Dios no está exigiendo, no está pidiendo nada de eso, hermanos. Lo único que dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. El poder de Dios para hacer todo. Entonces, el que tiene a Cristo es mucho más rico que el rico del mundo. Todo el oro que hay en este mundo no se compara con la salvación, la riqueza que tenemos del Señor. Hay gente que piensa, recuerden de aquel rico, ¿verdad? Que vino. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Eso es, siempre es el pensamiento del hombre, ¿verdad? Eso es lo que piensa uno, que tiene que hacer algo. O quizás está pensando, pues también, ¿puedo comprarlo? ¿Puedo pagar el precio? Es lo que el precio de la salvación no tiene precio, hermano. No hay. ¿Con qué precio pagó el Señor? Con su sangre. Con su sangre. Y esa sangre nadie lo puede pagar. Dios lo ha derramado por su gracia, por los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, es triste cuando una persona piense, yo sí quiero hacer algo para salvación. No hay nada. Solo crea al Señor Jesucristo y serás salvo. Crea al Señor, porque Él es el Salvador. No hay otro lugar. Y Dios es soberano, hermanos, en su salvación. Dice Jonás en 2:9. ¿Qué dijo? La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, no es de ningún pastor, no es de ningún misionero, no es de ninguna iglesia, no es de ninguna persona. No estamos despachando salvación, es de Él. Él lo da a quien quiere. Tú no eres digno, pero Él te lo da. Pero qué triste los religiosos dicen, yo sí, sí merezco, porque yo ando bien. Dios no está pidiendo que andas bien. No, Él solamente dice arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad. Venga a Cristo. Ahí está la salvación, solamente en el Jehová. Es el que salva, hermanos. De Él es la salvación. De Jehová es la salvación. Él tiene misericordia del que tiene misericordia. Y se compadece del que se compadece. Dice que antes de que nacieran, en Romanos capítulo 9, es bonito el texto también aquí. Romanos capítulo 9, verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está, hermanos, ahí está la salvación. No habían aún nacido. Eso quiere decir que nosotros no, ni siquiera sabíamos si íbamos a estar en este lugar. Yo no sabía si voy a estar aquí predicándoles a ustedes. En varios lugares donde he estado predicando, yo no, ni siquiera lo sabía. Pero al tiempo Dios me ha puesto y hasta ahora, hermanos, estamos siempre por la voluntad de Dios dispuestos a seguir anunciando su evangelio a los que quieren oír y quieren recibir también la enseñanza. Ahora los que no, pues Dios lo sabe. Pero gracias a Él, como dice en su palabra, no depende del que quiere, dice aquí, sino de Dios que tiene misericordia. En el verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de Él, no de nosotros. Dios lo planeó. Dios planeó la salvación. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron ese pacto, esos tres, y sin que yo entre en ese pacto. El pacto de la ley está ahí, pero no pude cumplir. Y nadie lo puede cumplir. Pero el Señor Jesucristo, siendo nuestro representante, Él ha cumplido toda la ley, hermanos. Dice la Biblia, ni una jota. Sí, aún siquiera, hermanos, la jota que deje, ni nosotros vamos a poder cumplir para salvación. Si llega a decir, solo voy a dejar la jota para que ustedes lo cumplan. Pero ni una jota, ni una tilde dejó de la ley. Todo lo cumplió el Señor a favor de sus escogidos. Él los escogió antes de la fundación para salvación, dice Pablo en Tesalonicenses, en su segunda carta, capítulo 2, verso 13. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Y eso qué decir? Seguridad. Nadie se va a perder de los que Dios ha escogido para salvación. Nadie. Todos serán salvos. ¿Por qué? Entonces, como les digo, Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo. y a su tiempo Él lo va a ejecutar de acuerdo a su voluntad, y no hay nada que nosotros tengamos que hacer. No dejó ninguna jota que el Señor dijo, eso sí tienen que cumplirlo porque yo no lo pude cumplir todo. Así dicen a los arminianos. Dios ya hizo su parte, ahora tú tienes que hacer tu parte también. Qué triste, ¿qué parte vamos a hacer? Bueno, Adán, ya te creí, estás entendido. Levántate, si quieres levántate, levántate. No, hermanos, Dios le dio aliento de vida. Y él se levantó. Él lo formó del polvo de la tierra, pero después de haber sido formado no puede levantarse si Dios no le da aliento de vida. Así nosotros, hermanos, ahí estamos sentados, con vida en el cuerpo. Pero si Dios no te da aliento espiritual, no vas a levantarte a venir a Cristo. Necesitamos el aliento de vida espiritual para venir a Cristo, para creer a Cristo, para creer la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario, para creer que la sangre de Él es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. Gracias a Dios, hermanos, que la sangre no está limitada. Está limitado por el propósito de Dios, por su voluntad. Pero si quiere, puede limpiar a todos. Pero si nosotros creemos, hermanos, que todos los pecados de su pueblo son limpios con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dios es soberano y para Él nada es imposible, hermanos. Y claramente estamos viendo a un rey declarando de él que no hay otro él como él, no hay nadie que le detenga su mano. Si usted está pensando que puede detener o puede hacer lo que quiera, nada de lo que está haciendo que no sea la voluntad de Dios. Parece que está haciendo algo que no es, ¿no, hermano? Todo lo que sucede es voluntad. Está todo en las manos de Dios. Entonces, Dios es soberano, hermanos. Y Él hace como Él quiere. Y lo ha hecho bien para sus escogidos, dando su vida por nosotros. Cree a Cristo Jesús. Venga Él arrepentido por sus pecados. Ese es lo único que el Señor dice en su palabra. Arrepentíos. Venga a Cristo. No solamente que uno se arrepienta. Hay que venir a Cristo, porque allí está el medio de salvación, Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por la palabra.